ferroviarios de Adamuz en Córdoba y de Gelida en Barcelona pueden solicitar las ayudas aprobadas por el gobierno. En los casos más graves, sus familiares llegarían a recibir hasta 300.000 euros. Victoria Ballesteros.
Son ayudas económicas directas. En los casos de fallecimiento, los familiares recibirán algo más de 72.000 euros y la misma cifra como anticipo de la indemnización de responsabilidad civil. Para los heridos, los importes varían según la gravedad de las lesiones. Van desde unos 2.400 en los casos leves hasta más de 84.000 euros en los supuestos más graves, con las mismas cantidades, también como adelanto de responsabilidad civil. Las solicitudes se pueden presentar en la sede electrónica del Ministerio de Transportes o presencialmente en las oficinas de atención integral habilitadas para las víctimas. Estas ayudas son compatibles con el seguro obligatorio de viajeros, con esas futuras indemnizaciones de responsabilidad civil y con otras ayudas o seguros públicos o privados.
Martes en el que seguimos hablando del caos ferroviario. El Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña, funciona esta mañana a medio gas por dos incidencias, en principio ya solventadas. A mediodía está prevista una concentración de los maquinistas frente al Ministerio de Transportes, ahí estaremos, y ya por la tarde comparecerá en el Congreso el ministro Óscar Puente. Hoy en España más de 3 millones de personas teletrabaja total o parcialmente, o lo que es lo mismo, alrededor del 15% de los trabajadores. Una medida que falta la conciliación, pero que revela también una menor socialización. Íñigo Jodra.
Mantener contacto más allá del laboral, poner voz y cara a los compañeros o pedir un feedback al equipo sin esperar a que llegue solo son algunos consejos que pueden ayudar al trabajador a no sentirse desconectado a pesar de la distancia. El vínculo con los compañeros no se mantiene solo por trabajar juntos, sino a través de una interacción significativa y regular. Lo explica en COPE la psicóloga Belén Roldán.
Cuando el contacto social no se cuida, el cerebro va a interpretar esa distancia como desinterés. La clave es esa intención relacional, generar espacios breves pero frecuentes, donde haya cabida también a la parte personal.
Tener menor iniciativa o participación o reducir la comunicación a temas exclusivamente laborales son algunas señales que nos indican que el distanciamiento está pasando factura.
Y uno de los datos económicos del día lo deja el turismo internacional, que ha marcado récord durante 2025. Nuestro país recibió casi 97 millones de turistas extranjeros, un 3,2% más que en 2024. Los británicos fueron los que más nos visitaron y también los que más gastaron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Albacete busca una nueva sorpresa contra el Barça, Daniel Asenjo.
El actual campeón de Copa contra el Matagigantes de esta edición a las 9 de la noche. El Barça sin Rafinha visita al Carlos Belmonte en busca de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo manchego quiere dar otra vez la machada después de eliminar al Real Madrid y el Celta. Elena Condis, acaba de salir la convocatoria del Barça para Albacete.
Sin Rafinha y sin Pedri, el Barça vuela en media hora a Albacete. Flick prepara rotaciones para gestionar minutos y cargas, aunque mantendrá a Joan en la portería. En principio también Lamine será titular. Veremos a menos habituales como Cancelo, los Marc en el centro del campo. Se espera lleno en el Carlos Belmonte con 17.500 aficionados y 4 grados a la hora del partido.
El encuentro con tiempo de juego a partir de las 8:30. En motos, acaba de terminar el primer día de test de MotoGP en Sepang, Borja González.
El regreso de Marc Márquez a su Ducati y de la mejor manera posible, 50 vueltas completadas, ya ha terminado con el mejor tiempo de esta primera jornada de las tres que hay de entrenamientos en el circuito de Sepang. Ha terminado por delante de Dylan Antonio, también están entre los mejores tercero Viñales y cuarto su hermano Alex.
Y en la Euroliga de baloncesto, apunten hoy a las 6:30 Anadolu Efes Valencia, 8:15 Panathinaikos Real Madrid, 8:30 Barça Fenerbahce y Milán Baskonia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 5 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que sigue la lluvia, con aviso amarillo por nevadas en la sierra y temperaturas máximas alrededor de los 8 grados. En las carreteras, un accidente complica el tráfico en la M50, en Getafe en sentido A3, hay retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y en la A4 en Pinto y Getafe. De salida hay también retenciones por la M607 en Monte Carmelo y en la M40 en Arroyo del Fresno en dirección a la M607. En la las calles de la capital, muy complicada la avenida de Puente de Hierro y también la avenida de la Memoria y Cristo Rey en superficie hacia Cea Bermúdez y José Abascal, dificultades también en la cuesta de San Vicente hacia Plaza de España, en Alcalá sentido centro, avenida de América y Velázquez y Serrano. Y el mes de enero terminó en Madrid con 278.589 desempleados, suben un 1,3% con respecto al mes de diciembre. Escuchas Herrera en COPE.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Intuyes barro o crees que va a estar tranquila la cosa?
Intuyo barro.
Paco ha sido muy crítico.
Me gustaría hasta dimitir de hablar de los partidos de Madrid porque no entiendo por qué se cambia de entrenador para seguir jugando igual.
El equipo no sabe primero a qué juega. Si debe replegar y salir a la contra, no sabe si debe mandar y tener el balón.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también. Herrera en COPE.
5, 4, command to start, 2, 1, 0.
La nave New Shepard de Blue Origin ha llevado al espacio pues alrededor de 100 personas, turistas. Es un viaje rápido de unos 10-11 minutos. La nave supera la línea de Kármán, que marca el límite del espacio exterior. Permanecen ahí 3 minutos y vuelven. Es un viaje caro. La empresa hace que los que compran el ticket firmen un contrato de confidencialidad. Pero hay medios especializados que lo fijan en algo más de $1,000,000. Tardaremos en volver a escuchar este lanzamiento porque este mismo viernes la compañía de Jeff Bezos ha anunciado que suspende las misiones durante al menos 2 años y lo hacen para centrarse en el programa lunar. Pero el 22 de enero, en ese último lanzamiento, iba a bordo un español que se convertía en el cuarto en salir del planeta. Alberto Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues la verdad que muy bien.
No sé si ya has podido asimilar que eres un turista espacial y si el viaje te ha cambiado de alguna forma.
Bueno, eso lo asimilé al momento. Lo único que ahora estoy asimilando que igual soy el último por un tiempo.
Es verdad. ¿Hay secuelas? Han pasado pocos días, pero en fin, no sé si físicamente notas algo distinto después de haber hecho el viaje.
No hay secuelas y no me imagino que vaya a haber secuelas más que buenas y en el cerebro.
Tengo tantas preguntas que hacerte, Alberto. Sé que el viaje es corto, asimilar todo en 10-11 minutos creo que no debe ser sencillo, pero en el vuelo hay un momento en el que los motores se apagan y todo queda en silencio, puedes mirar por la ventana. ¿Cómo es ese momento de ver la Tierra desde fuera?
Pues es que... Cuando me preguntan esto, pasan tantas cosas nuevas en 2 minutos. O sea, de estar en la Tierra esperando a que despegue a estar en el espacio, pasan 2 minutos. Y en esos 2 minutos sientes un montón de sensaciones nuevas y ves un montón de cosas nuevas que es muy complicado asimilar. Pero en 2 minutos pasas de la Tierra a estar flotando. Cuando se separa la primera fase del cohete, que hace un ruido interesante, que no te esperas, la separación, y ya te quedas totalmente en silencio y dicen, te puedes desabrochar, pues es que no sabes nada, no sabes cómo vas a flotar. Cuando me han preguntado, digo, lo asimilo, pues no sé, a la gente que buce con bombona, pues bueno, cuando estás ahí en medio de nada con corriente, pero la diferencia es que no puedes nadar, ahí te tienes que agarrar a las cosas para poder moverte, no puedes...
Pero tú tenías, supongo que tendrías algo planeado para esos 3 minutos, ¿no? De decir, oye, voy a hacer esto, voy a sacar esto, voy a mirar por aquí, ¿no?
Lo tienes planeado porque básicamente el entrenamiento de los... Llegas 3 días antes a la base y los 2 días anteriores, que estás unas 10-12 horas entrenando, básicamente es para poder hacer las cosas que tienes que hacer en esos 10 minutos sin pensarlas y que lo puedas disfrutar al máximo. Habíamos probado... Iba a decir 1000, es exagerado, pero bueno, muchas veces cómo es quitarse el arnés, cómo tienes que flotar, cómo tienes que volver a ponerte en el asiento, cómo te abrochas. Entonces, esos días te entrenan para que sea, iba a decir un acto reflejo, no reflejo, pero vamos, que sepas hacerlo sin problema.
¿Cómo de sencillo o de complejo es controlar el cuerpo en ingravidez, en moverse por la cápsula?
No me pareció complicado, tampoco te mueves mucho aquí por miedo a dar a alguien.
Claro.
Y tampoco quería moverme mucho, realmente me llamaba más mirar al espacio que dar vueltas, porque el tema de la ingravidez lo puedes, digamos que lo puedes simular. Hay vuelos de gravedad cero en distintos países del mundo. Entonces me interesaba más el resto de sensaciones. Ya haré algún vuelo de gravedad cero este año, creo yo.
¿Ah, sí, eh?
Sí, se pone a hacer en muchos países y lo más cercano es en Francia. Aquí, si no recuerdo mal, en Toulouse hacen vuelos de estos varios al año.
Sí, creo que es con un avión militar que, bueno, no sé si cae a mucha velocidad y eso hace que estés en ingravidez durante unos segundos, ¿no?
Sí, no es un avión militar, creo. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero es un avión grande, tipo un 747, que le han quitado todo lo que hay en el interior para que tengas espacio y lo que hace son vuelos parabólicos, subidas y bajadas. Entonces se simula la ingravidez, que básicamente también es lo que te pasó un poco en la cápsula de Blue Origin, porque es un vuelo parabólico.
¿Y qué se siente cuando miras por la ventana en ese estado de ingravidez y ves por un lado el negro más absoluto y por otro el planeta desde fuera?
Es que es una sensación tan, tan nueva e increíble. Realmente, ahora que estamos mucho con la IA, es que es casi como que fuera IA. Es que de repente ves un... Es que en dos minutos estás viendo la Tierra, viendo la curvatura, viendo la atmósfera, viendo el negro más negro que has visto nunca. Es muy especial. Es muy especial y según lo cuento, quiero estar ahí un rato más.
Tengo entendido que el peso del cuerpo al bajar se multiplica y que son sensaciones... No sé si habías vivido algo así alguna vez, alguna fuerza tan grande.
No lo había vivido. Y eso que digamos que he hecho bastantes actividades, no sé si extremas, pero bueno, bastante diferentes. Por ejemplo, un vuelo acrobático que hice en Las Vegas, en aviones, bueno, en los aviones que hagan las competiciones... Y las fuerzas que sentí eran diferentes. Igual porque eran más verticales y está... Depende mucho de la posición del cuerpo y de cómo es la aceleración. Pero esto justo no lo había notado. En la subida llegas a 3Gs, que eso significa tres veces la aceleración de la gravedad, y en la bajada llegas a 5,5. Y lo de la bajada... A ver, es que esto es muy, muy emocionante. Realmente, porque desde que empiezas a subir, llegas sin gravidez y te dicen queda medio minuto para estar abrochado, pues ahí ya te das prisa, porque sabes que eso empieza a bajar con ganas y es mejor estar en el asiento que en otro sitio. Entonces, desde que suena eso, te abrochas y ves cómo va subiendo la fuerza G, es que es complicado de describir, pero cuando llegas a 5,5 no puedes respirar, básicamente. Bueno, a partir de 4 ya no puedes respirar, pero es un periodo de tiempo muy corto y lo que notas es pues presión en el pecho contra el asiento, como que se te estuviera subiendo gente encima y no pararan.
Hay una lista de espera creo que muy grande, creo que de unas 700 personas. ¿Cómo consigue uno que le llamen? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo se gestiona esto desde que quieres ir al espacio?
Pues... Es que realmente en mi caso es que ha sido una cadena de acontecimientos que yo soy de los que menos creen en el destino, pero en este caso es como me ha tocado. Porque en el mismo grupo había gente que llevaba apuntada 9 años, otro 2, que cuando les llamaron no se creían que era verdad y creían que era... una estafa telefónica. Uh-huh. Y en mi caso me apunté en agosto y todo ha sido muy rápido y además me apunté porque me llegó la información a un grupo de WhatsApp en el que llevaba una semana, no sé, eso es para contar más largo. Bueno, igual no es interesante, pero es súper curioso cómo he llegado a ser para mí el primer turista espacial.
Claro, porque Jesús es periodista, ¿no?
Claro, yo digo, 2 astronautas y un periodista. Entonces, para mí, digo, soy el primer turista espacial y al final, igual, el último, al menos en un par de años. Sí. Entonces, se me hace curiosísimo cómo he llegado a esto.
Estamos hablando con Alberto Gutiérrez, que acaba de hacer el viaje al espacio con Blue Origin. Me parece interesantísimo el entrenamiento que tenéis que hacer antes de subir. Os sé que hay una prueba en la que os hacen subir a la torre de lanzamiento, creo que en menos de 90 segundos, ¿no? Y no sé si es la que más te costó, ¿no? La más curiosa de todas.
Realmente, a ver, no me costó nada porque son cosas relativamente sencillas al final. Más que eso es aprender. Hacer ciertas acciones, aprender a abrir la cápsula desde dentro por si pasara algo, aprender a ponerte la máscara por si hubiera humo. Son cosas que tienes que aprender y repetir X veces para que si pasa, pues no lo pienses. Pero
¿os
no
hablan de la probabilidad? ¿Os hablan de la probabilidad de que algo salga mal? O sea, o os dicen el viaje es seguro al 100%.
Bueno, nadie te va a decir al 100%, pero si miras la estadística al final... De 38 han salido 38 bien. Entonces, bueno, para mí es un 100. Igual se necesitarían más vuelos aún, pero... Y luego, pues eso, puede haber un fuego. Si hay fuego, tenéis que pulsar esto, poneros la mascarilla. Digo, ¿pero alguna vez ha habido fuego? No. Entonces, bueno, pues...
Pero ¿y esto cómo funciona si no pasas las pruebas? Porque quiero decir, no sé si uno paga una señal antes de hacer esas pruebas y una vez superadas, pues paga el resto.
No. Tú pagas todo, vas y se supone que las vas a pasar. O sea, firmas ciertos documentos antes en el que al final tú eres el responsable, pero tienes que decir si eres capaz de subir, yo qué sé, lo que sea, 20 metros de escaleras en menos de 90 segundos, por si el ascensor fallara o cosas así. Entonces, bueno, eres tú el responsable, pero no hay nada extremo.
Hay algunos medios que cifran el coste del viaje al espacio en más de 1 millón de euros. Yo no te pido que me lo confirmes porque sé que es confidencial, pero muchísima gente se pregunta si merece la pena pagar tantísimo dinero por un viaje de 10, 11 minutos al espacio. ¿O cómo se justifica, ¿no?
Y si fuera de media hora, si fuera de una hora, si fuera de 5 horas, ¿sería más justificable? Pues no sé, al final... A ver, desde que decidí hacerlo, igual... Primero dices que sí a las cosas y luego te buscas la justificación, pero yo me lo he justificado perfectamente en mi mente de que ha sido una gran inversión. De hecho,
o sea, ¿sí?
A ver, realmente, ¿desde cuándo quieres ser astronauta? Pues no sé, pero al menos los niños hace mucho tiempo querían ser astronautas o pilotos y es un sueño que tiene. O sea, puede que no sea de todo el mundo, alguno no se atreverá, pero poder ir al espacio creo que es una experiencia única,
o sea,
que hay que aprovechar.
¿Volverías a pagarlos?
Si no lo hubiera hecho, sí. Pero, o sea, yo, si me invitaran, volvería a todos los vuelos que hicieran de aquí hasta el futuro.
Yeah.
Pero ahora, pues lo siguiente que pagaré algún día, pues será un vuelo orbital, un vuelo a la Luna, algo así de esto que puedan hacer en 10 años, si todo va bien.
¿Cuánto pagarías por un vuelo a la Luna?
No sé, habrá que ver en el momento cómo están las cosas. Pero lo de justificable, pues a ver, es una experiencia única. Cuando lo comparas dices, ¿vas al espacio o te compras un piso en Ibiza? Bueno, pues mira, un piso en Ibiza hay que mantenerla, hay que limpiarle, luego tienes que ir, es un rollo. Esto lo disfrutas. Y lo tienes para toda la vida, desde antes de hacerlo, que ya estás pensando en ello, hasta que te mueres. Entonces, yo lo veo más valor.
¿Y a Marte? Porque un viaje a Marte requiere mucho más tiempo, requiere, pues, es decir, pueden salir muchas más cosas mal, ¿no? Porque a la Luna, pues en cosa de una semana terminas todo, pero a Marte son varios meses cuando no podría llegar al año. ¿Irías a Marte?
La verdad es que no sé qué hay que ver en Marte. Yo creo que la experiencia bonita sería pues un vuelo orbital en el que estés ya unas horas, un día, yo qué sé, un par de días por dormir ahí arriba y volver. Pero la gracia de ir a Marte o estos tipos de viajes en los que piensa Elon Musk, por ahora no me llama la atención. Igual cuando empecemos a ver imágenes y sea más real, pues empieza cambio de opinión.
Hombre,
pero
la Luna puede tener por lo menos el incentivo de que estás viendo la Tierra desde ahí. Desde Marte se vería un punto muy, muy, muy pequeño, eso seguro.
Sí, ir a la Luna, eso sí que sería más interesante. Hablaban en Blue Origin, igual no de pisar la Luna, pero un vuelo en el que la des la vuelta y vuelvas. Bueno, pues eso es un futuro interesante también.
Oye, eres fundador de Civitatis, que es una plataforma de actividades turísticas, que os ofrecéis todo tipo de servicios cuando el viajero ya está en el destino. Yo no sé si has pensado ya en incluir algo relacionado con el espacio o si creéis que se podrá dar cuando se democratice, si es el caso, toda esta industria, ¿no?
Uf, creo que queda demasiado tiempo para que se democratice, aunque sean 10 años. Pero lo que me haría ilusión de eso es que en 10 años Civitatis siga siendo el referente mundial para reservar ese tipo de actividades.
¿Qué es lo que más te interesa del espacio?
Lo que más me interesa del espacio a mí, pues realmente me interesaba salir, verlo, y después de estar en Blue Origin, pues la verdad es que la gente era muy interesante y ellos sí que confían que el futuro de la Tierra esté en el espacio. O sea, no que tengamos que irnos al espacio a vivir, no que tengamos que irnos a Marte y estas cosas que quiere Elon Musk. Blue Origin es más buscar recursos y para que vivamos mejor en la Tierra. Entonces, bueno, es un enfoque distinto al espacio y creo que puede ser interesante. Yo qué sé, se han hecho investigaciones de poner plantas solares en el espacio que al final captan muchísima más energía y cómo enviarla a la Tierra. O sea, seguramente el espacio se pueda utilizar para mucho más que para poner satélites, aunque los satélites, pues obviamente son esenciales y se está demostrando con Starlink y en el futuro Blue Origin, que también va a montar su red.
Sabes que hay mucha gente que dice que es falso, ¿no? Salieron unas imágenes, creo que de Jeff Bezos, porque creo que su mujer fue en uno de los vuelos y cuando fue a abrir la puerta, yo no sé qué pasó en un vídeo que hay mucha gente que lo está compartiendo diciendo que no, que es falso, porque además esa misma gente que lo comparte dice que la Tierra es plana.
Ya, sí, y que los aviones nos echan gases, y hay muchas cosas así. Al final, desde que tenemos la vida resuelta en el siglo XXI, tenemos que buscarnos nuevos problemas. Bien.
Otro agujero más en el cinturón. Otra semana sin hablarnos por motivos extraños. Me gustaría tener la perspectiva de un dron. Todo el mundo cree en Dios cuando se menea el avión.
Yo no sé si ver el planeta desde fuera le hace a alguien sentirse más responsable de lo que hace aquí abajo, Alberto.
Pues no. Creo que en ese punto no me ha cambiado. Me puede cambiar en otros. Porque cada vez que he hecho algo grande, lo que ha hecho es que piense a la vez más en grande, me da creatividad y siempre me ha venido bien lanzarme a hacer cosas. Pero desde ese punto de vista no sé responderte.
Está bien. Alberto Gutiérrez es el primer turista espacial español, si consideramos a Jesús Calleja como periodista, que lo es. Así que yo me quedo con eso, Alberto, y te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos esta mañana. Te envidio mucho, por cierto.
Bueno, pues nada, gracias por invitarme.
Un abrazo, tocayo, chao.
Es excitante de nuevo estar en el mercado. Piensa que soy un filón y es todo lo contrario. Sigo sudando pintura de coche, pomada por los cuatro costados. Hermanos, abro la mente al misterio. Soy un lobo solitario. Si sigo hablando de ti, me meteré en un baño y me acabaré tocando. A veces noto un temblor, un temblor gigante. Me está agarrando un rencor, un rencor gigante.
No me perdería lo que ya está llegando Herrera en COPE. ¿Qué va a pasar aquí y ahora, Alberto?
Pues que voy a saludar a mi amigo Jorge Morla. Morla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, Sánchez ha anunciado que los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales. Será delito la manipulación de algoritmos y amplificar contenido ilegal. Este es un tema que trataremos con detenimiento, que analizaremos bien, porque en fin, es una medida que tiene que pasar todavía por el Congreso. Si es que pasa por el Congreso, desde luego por el Consejo de Ministros. Pero claro, como nuestro experto en tecnología, me gustaría escucharte. No seríamos los primeros en hacerlo, iríamos detrás de Australia y de Francia en Europa, y tú y yo hemos charlado mucho de esto, ¿no? Y no sé qué te parece.
Bueno, pues hay que ver la letra pequeña, hay que ver cómo se va a aplicar el tema. Es verdad que Francia, la semana pasada, declaraba que estaba muy a favor de este tipo de medidas, pero en el mundo realmente solo lo ha aplicado Australia desde hace como un mes y pico, con sus cosas buenas y sus cosas malas, que no son pocas también, claro.
Como, claro, es decir, claro, lo bueno, digamos, es que roto, lo diré, es que no me sale ahora mismo el dicho, pero lo bueno es que mata al perro muerto a la rabia, ¿no? Era una cosa así.
Claro, sí, claro. Sí. En Australia lo que ha pasado es que efectivamente los menores de 16, porque en Francia lo que quieren es que sean los menores de 15, pero en España y en Australia estamos hablando de menores de 16, pues tienen que verificar su edad. Lo cual, pues bueno, entra en conflicto en este tema de, bueno, la libertad y el control por parte de las empresas, ¿no? Pero lo que ha pasado en Australia es que antes desaparecido como más o menos 5 millones de cuentas, ¿no? Si contamos Facebook, TikTok, Reddit, YouTube, Instagram. Pero claro, también se han disparado pues las rendijas por las que los menores de edad se cuelan y crean nuevos perfiles.
Claro, claro, bueno, porque ahí está el tema de la verificación de la edad, que lo hemos visto también con el control al contenido pornográfico, ¿no? Y que, claro, que ha tenido también algunas algunos atajos que ha cogido la gente, pues por ejemplo como lo de la VPN, ¿no? Que te cambia la localización del teléfono móvil y ya te permite hacer lo que consideres, ¿o qué?
Pues ese es uno de los más usados, porque en Australia se ha disparado el consumo de VPNs, ¿no? De estas aplicaciones. En España hay que ver todavía qué medidas quieren hacer, ¿no? En Francia, por ejemplo, hablaban de verificación de edad con fotos de la cara. Pero claro, esto hay que ver, hay que aterrizarlo y ver si realmente funciona, ¿no? Estos días, Alberto, se ha hecho muy famosa una imagen de un niño australiano, un chaval que no debe tener más de 12 años, que con la barba pintada con un rotring, o sea, de la manera más trucha que te puedas imaginar, se salta la verificación de edad. Entonces, bueno, hay que ver en España qué tipo de medidas aplican las empresas, porque al final esto es pasarle un poco la patata caliente a las empresas, que son las que tienen que decidir si eres mayor de 16 o no. Hay que ver qué medidas se emplean aquí.
No, y también se tendrá que ver cómo afecta a las propias redes sociales. Entiendo que sobre todo TikTok, que es en la que más jóvenes hay o menores hay, el hecho de que haya tantísimos perfiles que desaparezcan de la red social, ¿no?
Bueno, ya te digo, un poco las gallinas que entran por las que salen, quiero decir. O sea, van a desaparecer muchos perfiles oficiales, ya. Pero igual vas a seguir viendo a estos TikTokers de 14 años, solo que ahora la bandera que aparecerá será la de Malasia, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, hay que ver también qué medidas puede tomar el gobierno como represalia y si realmente las empresas, inician una especie de búsqueda activa de perfiles que están haciendo las cosas de manera incorrecta. Lo cual, pues bueno, hay que ver si realmente ellos tienen esa voluntad.
Oye, si te parece, como mañana charlamos, lo abordamos un poco, vemos cuántos niños o cuántos menores de edad hay ahora mismo en las redes sociales, qué está bien, qué está mal y cómo podría ser todo esto. Porque, bueno, para que usted lo entienda, esto es un anuncio, no hay ningún tipo de ley que se haya aprobado, pues todo tiene que pasar por un Consejo de Ministros y ya veremos si por el Congreso, porque últimamente hay mucho Real Decreto y gobernamos a base de eso. Pero, en fin, que si te parece lo abordamos mañana, Morla.
Lo hablamos largo y tendido porque la voluntad está ahí, está claro, el anuncio está ahí, pero hay mucha letra pequeña, así que lo desmenuzamos.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao, chao.
Me está agarrando un rencor. Un rencor gigante.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la hamburguesa Crunchy Chicken.
A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Buah, he dormido tan bien que pensaba que era domingo. ¿Y cómo lo has hecho? Me he comprado el pack Nachster de Hugh Germany, somier articulado más colchón alemán, por 678 euros. Busca tu tienda en hughgermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900 100 605. Legalitas, no te conformes.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Solo hay un lugar en el mundo en el que Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Corea y la Unión Europea trabajen juntos. Solo uno. Es un pueblo pequeño, cerca de Marsella, en el que desde hace un cuarto de siglo colaboran en la fabricación de un sol en miniatura. ¿Por qué? Porque esto podría resolver nuestros problemas energéticos. Creo que Javier Sierra me va a hablar de fisión y fusión y de colaboración internacional hoy, Javier.
Sí, y de uno de los lugares más alucinantes que yo he visto en mi vida. Estuve la semana pasada, el jueves y el viernes, visitando el ITER, que es el nombre que recibe esta instalación científica, que está a unos 40 minutos de Marsella, en medio de, en fin, de unas colinas de pino mediterráneo muy plácidas, muy tranquilas, pero que alberga 42 hectáreas de instalaciones científicas y en el núcleo de la misma, la que probablemente, y quito, tacho probablemente, la que es la máquina más grande y más compleja jamás construida por el ser humano.
¿Cómo de grande es? O sea, son, creo que son kilómetros cuadrados, ¿puede ser?
Bueno,
las instalaciones.
Te cuento, sí, las instalaciones se extienden a lo largo de 42 hectáreas, son 39 edificios con áreas técnicas, allí trabajan 2.000 personas, como tú muy bien has dicho, de todas estas nacionalidades, los ves en la cantina, de repente ves pues a rusos y a europeos hablando sin hablar de Ucrania, sino que hablando de otro tipo de temas, y llama mucho la atención porque es un proyecto que la opinión pública no es muy consciente de él, o sea, se ha publicado, pero no se conoce mucho, no se habla mucho, pero cuando se termine y el desarrollo de este proyecto está previsto más o menos para finales de esta década, cuando se termine y se pueda poner en marcha a principios de la siguiente, puede revolucionar por completo el mundo de la energía y nos puede dar un salto a otro nivel de civilización. Y no te estoy exagerando, porque...
¿En las escalas de Kardashev?
Por ahí voy. Y mira lo que te voy a contar. Al final, el ser humano, en su esfuerzo por dominar la naturaleza, se fija mucho en cómo funciona esta, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente nos hemos dado cuenta desde hace ya mucho tiempo de que la mayor fuente de energía que tenemos a nuestro alcance es el sol. Ocupa el 90% de la materia de nuestro entorno, de nuestro sistema planetario, y genera la energía de una manera muy simple. Aprovecha átomos de hidrógeno que están por todas partes. Para que te hagas una idea, 3/4 partes de la materia visible está hecha de hidrógeno, o sea que está en todas partes. Uh-huh. La compacta, es decir, la presiona para que los átomos que son de la misma polaridad no se repelan, sino que se fundan, la presión es inmensa, y a partir de esa fusión sale
un nuevo estado de la materia, que es el plasma y el helio, que es lo que genera el calor y la luz, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto se produce en el Sol. Un solo segundo, de la energía que produce el Sol, si pudiéramos monopolizarla, nos daría energía para mantener la Tierra durante cientos de miles de años.
Es increíble.
Bueno, pues lo que pretende este proyecto científico es fusionar bajo control átomos de hidrógeno y generar esa energía en un entorno cerrado. Claro.
Creo, y una pregunta, creo que ya la fusión se puede lograr, lo que pasa que es que implica más energía de la que produce.
Exacto, hasta ahora no es rentable, es decir, gastas más energía en calentar esos átomos de hidrógeno y en lograr la presión suficiente para compactarlos que la que recibes a cambio. Pero en la naturaleza esto funciona de manera más natural. Mira, es un poco lo que está pasando con los ordenadores, ¿no? Y las centrales de datos. Toda esa energía enorme que requieren las centrales de datos para hacer procesamientos de inteligencia artificial que tu cerebro hace con menos energía que la que tiene una pila de 1,5 voltios.
Sí, sí.
Luego, nuestra mirada debe estar dirigida hacia cómo funciona la naturaleza e imitarla. ¿Qué es lo que están haciendo en esta instalación? Bueno, pues han construido un aparato que llaman el tokamak, que son siglas del ruso que significan cámara toroidal de bobinas magnéticas. Es una especie de donut gigante, hueco, que cuando esté completamente terminado, son más de 10 millones de piezas las que lo conforman. Cuando esté totalmente terminado, uh-huh, se sellará para siempre, se inyectará ahí una mínima cantidad de gas con hidrógeno y con deuterio y algún elemento un poquito más pesado, y se compactará logrando temperaturas increíbles, ¿no?
Vale.
El problema es precisamente la gestión del calor. Imagínate, el Sol, cuando hace este proceso en su núcleo, lo hace a 15 millones de grados.
Uh-huh.
Esta máquina va a lograrlo a 150 millones de grados.
Uh-huh.
Claro, ¿cómo haces para que una máquina que está hecha de metal, ¿no?
Se derrita, claro.
Claro, pues no se funda. Bueno, pues es que tienes que contener ese calor dentro de campos electromagnéticos.
¡Qué lío!
El plasma que genere, la sustancia que genere esa compactación de los átomos de hidrógeno, en ningún momento puede tocar ninguna de las paredes, porque la destruiría en el acto. Así que, como si levitara, compacta por los imanes más grandes del mundo, que están ya allí, van a conseguir esto, ¿no? Claro, el proyecto es de tal envergadura que esto empezó ya hace años a pensarse. Se cree que más o menos se van a invertir unos 20.000 millones de dólares, uh-huh, pero los Estados Unidos, que son el socio que está controlando los imanes...
¿Han cortado o qué?
No. Se fueron en el pasado, pero se han mantenido. Todo esto está estable, ¿no?
Uh-huh.
Pero ellos calculan que el gasto final alcanzará los 65.000 millones de dólares. Y dices, ¡qué barbaridad! ¿No?
Completamente.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues fíjate, para ponerlo en perspectiva, en realidad ellos dicen que es un precio de ganga, porque eso es lo que cuesta unos 65.000 millones de dólares el gasto mundial de energía durante 3 días en la Tierra. Tres días.
Es que vamos a ver, lo que pasa es que, en fin, allí cuando te marcan fechas, o sea, es decir, en la que no se puede asegurar de, oye, vamos a tener la fusión para tal año, pero... ¿algo te pueden decir?
Bueno, dicen que van con unos 3 años de retraso sobre el plan previsto, que no es nada para un proyecto de esta envergadura, donde no te puedes imaginar, el mayor enemigo es la burocracia.
Claro.
Imagínate burocracia de todos esos países que están aportando cantidades de dinero. España, a través de la Unión Europea, también forma parte de esto. Participan 5.000 empresas en este proyecto, y hay algunas españolas conocidas, no sé, Ferrovial, vi los logotipos allí puestos en algunos sitios, o Iberdrola, ¿no? Pero hay otras muchas, te puedes imaginar.
Yeah.
Y sí que hay plazos, obviamente, ellos esperan la total puesta en marcha de este proyecto para la década de los 30 y hacia el 2039 completamente funcional. Pero ojo, fíjate qué historia más interesante. Es un proyecto de código abierto. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que no hay datos secretos, que cualquier país va a poder acceder a esto. Está la mitad del planeta implicada en la construcción de esta máquina, la otra mitad no, pues por razones geopolíticas y sobre todo de económicas, pero van a poder acceder y van a poder sacar esa tecnología para ellos en el futuro. Sí. Lo interesante de esto es que, claro, aquí la máquina es muy grande, ocupa como un edificio de 20 pisos solamente donde se va a generar todo ese plasma, ¿no? No se va a conectar todavía con turbinas para generar electricidad, solo quieren saber que eso funciona, que pueden crear un sol en miniatura ahí dentro, ¿no? Y cuando eso ya lo tengan, con ese código abierto, la patente la podrá tomar cualquiera y podrán trabajar en la reducción de ese tipo de máquinas. Imagínate, ahora que hablabas esta mañana con Alberto Gutiérrez de su viaje a órbita, ¿no? Claro, el gran problema siempre de mandar naves al espacio es el combustible. Ajá. Imagínate que tienes un micro tokamak, uno de estos aparatos, en una nave espacial. Es lo que imaginaban en algunas películas, ¿no? En Interstellar, por ejemplo, el vehículo funciona con este tipo de reactores que cogen los átomos de hidrógeno del espacio, de lo que tienen alrededor. No tienen que repostar. Bueno, es un cambio radical absoluto, ¿no?
Me gusta tener tiempo para explicar qué son las escalas de Kardashev y para hacerte una pregunta después de eso.
Pues mira...
Pero déjame explicar la escala de Kardashev para que el oyente la sitúe. Kardashev, un astrofísico ruso, que planteó lo siguiente. Las escalas son una forma de clasificar las civilizaciones según la cantidad de energía que son capaces de utilizar, no según su tecnología, ni su inteligencia, ni nada. Entonces, la tipo 1... es la civilización planetaria, que es capaz de aprovechar toda la energía que hay disponible en su planeta. Estamos hablando del viento, del océano, de los volcanes, del clima, de la energía solar que llega al planeta. Luego está la tipo 2, civilización estelar, que puede usar toda la energía de su estrella. Para imaginarlo, se usa el concepto de la esfera de Dyson, que es como una megaestructura que rodea el Sol, bueno, o una estrella, para captar su energía. Es verdad que, bueno, no tenemos ni idea de si existe o no existe, pero es que ya la 3, la civilización galáctica, sería una civilización que controlase la energía de una galaxia entera, de miles de millones de estrellas, con una capacidad que ya es inimaginable. Entonces, la pregunta que yo te hago, una civilización que ya no tiene que preocuparse por extraer materia de su propio planeta para convertirla en energía y que ya tiene energía, y ¿cómo evoluciona una civilización desde ese punto?
Pues fíjate, nosotros estaríamos en esa escala que acabas de decir en un punto cero, es decir, ni siquiera seríamos la uno, porque no logramos controlar toda la energía de nuestro planeta, ¿no? Pero a partir de dominar este tema de la fusión, estaríamos atravesando el umbral para convertirnos en una civilización Kardashev tipo 1. Y eso nos permitiría, lo que te estaba contando antes, poner este tipo de reactores, por ejemplo, en naves espaciales que no tendrían, no se les agotaría nunca el combustible y las podrías dirigir a donde quisieras. Podrías mantener colonias sin ningún tipo de problema en Marte, en la Luna o en cualquier lugar, porque te generarían calor, te generarían oxígeno si tú quisieras, en fin, podrías crear eso a partir simplemente del dominio del hidrógeno, ¿no? Que es el átomo, como te decía, más común del universo y el más simple, ¿no? De estructura más simple. Y, bueno, nos permitiría poco a poco dar el salto a otras estrellas.
Y olvidarnos del cambio climático también, entiendo, ¿no?
Bueno, claro, aquí está el gran debate, ¿no? Nosotros ahora mismo la energía nuclear que manejamos es la de fisión, que es una energía que en vez
bomba
de...
atómica.
Claro, sí, pero en vez de recurrir al átomo sencillo del hidrógeno, recurres a átomos más pesados como el uranio, los sacudes, los agitas mucho y de ahí los rompes. Es decir, en vez de compactarlos, los esparces. Esa energía genera muchísimos residuos y todos los problemas radiactivos que ya sabemos. La energía de fusión no crea esos problemas. Hay un margen de pequeña radiactividad que se genera con esta compactación de átomos, pero que termina extinguiendo. Es más, cuando se les critica, dice, oye, ¿y qué pasa si hay un accidente con esta máquina, ¿no? Y el plasma se escapa? Bueno, pues por las reacciones que tendría, se apagaría inmediatamente. Es decir, no generaría un problema como el de una central nuclear. Claro que ante esto también hay escépticos, ¿no? Aunque se están gastando estos miles de millones de dólares y esta máquina, estas instalaciones que yo acabo de ver, están ahí y son alucinantes, hay escépticos, hay premios Nobel de física que piensan que estos experimentos de fusión están más allá de la capacidad humana. Y de alguna manera, fíjate, me gusta compartir contigo este pensamiento. Yo tuve la sensación, visitando estas instalaciones y cuando me enseñaban todo esto, que durante siglos hemos estado construyendo cosas para llamar la atención de Dios, ¿no? Uh-huh. Las catedrales, los templos, los menhires, en fin, todo lo que, las grandes obras de la humanidad, y ahora estamos construyendo algo como para sustituir a Dios, ¿no? O ponernos en el lugar de Dios, porque ¿qué es esto de crear un sol para abastecerte de él, ¿no? Hay una reflexión ahí interesante que también está entre los técnicos. Me encontré con algunos ingenieros españoles en esta visita que viven allí cerquita de Marsella, de Aix-en-Provence, y también se hacían estas formulaciones y les gusta especular sobre esto, ¿no? Sobre en qué estamos trabajando los seres humanos ahora como colectivo. Y nuestro gran desafío, sin lugar a dudas, es la energía, y la energía es el sustento del universo, claro.
Que acabas de tocar un tema que a mí que a mí me apasiona la filosofía, sobre todo la teología, y claro, esta pregunta de Dios, o sea, es decir, Dios quiere que los humanos seamos conscientes de que Dios existe, bueno, eso lo responde la teología y la llegada de Dios a través de Jesús a contar, bueno, su gran nueva a la humanidad, y después está esta suerte de idea de una conciencia primigenia a la que todos nos unimos cuando termina la vida, que claro, plantea esa pregunta, ¿no? Esa conciencia quiere que tú seas consciente de que existe esa conciencia y que te acerques a lo que viene siendo la inmortalidad, que es, digamos, la, ¿no? Donde se rompe la idea de Dios, o que diferencia a Dios del hombre. Es un debate, en fin, interesante, sí. ¿No te parece?
Sí, sí, fascinante. Y fíjate, lo que me gusta de lo que está ocurriendo ahora es que esa separación entre ciencia y fe, ¿no? o los postulados que tenía la fe, pues a través de experimentos como estos, de alguna manera, se nos están brindando argumentos para acercarlos, ¿no? Y para que los discutamos. Y eso está ahí, ¿eh? Fíjate que en el ITER, en estas instalaciones de Francia, pues la verdad es que esto está a la vuelta de casi casi cualquier esquina de los edificios, ¿no? No sé si sabes, te lo cuento, sí. que estas instalaciones estuvieron a punto de estar en España.
¿Ah, sí?
Hace años, sí, sí. Se barajó Vandellós, para donde está hoy la central nuclear, ¿no? De Vandellós, para poder crear allí estas instalaciones, pero al final se decidió también por razones estratégicas Marsella. Imagínate lo que es para un edificio de estos, donde las piezas se fabrican en todo el mundo,
claro.
Moverlas. Claro. Pues se hacen a través del puerto de Marsella, a través de grandes contenedores, se han reforzado todas las carreteras de acceso a este lugar. Para algunas piezas que pesan 1,000 toneladas se han tenido que crear vehículos especiales con más de 300 ruedas. O sea, en fin, todo lo que te cuente se queda corto y me asombra que no esté más en el debate público, ¿no? El estar siguiendo la evolución de un trabajo científico de primer orden que lo tenemos al lado, como es este.
Ya. Oye, has hablado de combustible. La misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa lunar Artemis, que pretende devolvernos a la Luna, estaba previsto el despegar en febrero. Había una ventana de lanzamiento alrededor del 8 de febrero, en 5 días. Pero claro, hay últimas actualizaciones de la agencia han indicado que el lanzamiento no va a ocurrir ese día por problemas técnicos que han detectado en algunas pruebas de fuga de, bueno, han detectado fuga de combustible durante uno de los ensayos de la final. Entonces, el jueves vamos a hablar de esto, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de esto y ya te cuento que yo voy a intentar en marzo acercarme por allí, ¿sabes? Porque es que ya sea cuando se abra la siguiente ventana de lanzamiento.
Pero está claro cuándo se va a abrir la siguiente ventana.
¿no?
Sí, se han dado ya las fechas. Ahora no las tengo conmigo, pero creo que es la segunda semana de marzo. Sí. Se han dado fechas hasta mayo, ¿sabes? Con las posibles ventanas de lanzamiento. Claro, es un viaje en el que la NASA no se puede jugar la seguridad de los astronautas. Tiene que salir todo perfecto. Cualquier fallo sería la cancelación del programa lunar y eso no se puede, o sea, no puede estar en la agenda, ¿no? Así que es normal que se lo tomen con esta precaución.
Bueno, que vamos a estrenar sección con Javier Sierra y en alguna de estas secciones, que bueno, hablaremos evidentemente de la misión Artemis 2 y de qué ha pasado y tal, quiero que hablemos algún día y que repasemos la misión Apolo 13, porque, porque en fin, es evidentemente una de las más famosas por las consecuencias que tuvo y de distintas sesiones, y creo que deberíamos repasar las misiones Apolo, poco a poco.
Se pueden repasar todas, porque todas tuvieron su importancia. Es verdad que conocemos la 11, que es la famosa, quizá la 8, que fue la que circunnavegó la Luna, pero es que las demás tuvieron, en fin, muchas, muchas historias que contar. Mi favorita, si me preguntas en algún momento, sí, es la 12, la que vino después de la 11. Ajá. Nadie le hizo ni caso a la pobre misión Apolo 12. Esto es lo que tenemos los medios de comunicación. Pero es la misión perfecta. O sea, todo salió tan increíblemente bien que la misión Apolo 12 aterrizó al lado de una sonda que estaba perdida en la Luna, que habían mandado años antes, y de la que recuperaron una cámara fotográfica llena de microbios.
Ah.
Amigo, esto da mucho que hablar para el asunto de la vida ahí fuera.
Qué bueno, pues oye, el jueves arrancamos, ¿eh? Con Javier Sierra de protagonista. Ay, perdón, con Martín Sierra de
Martín,
protagonista.
Con
es que claro, tengo aquí a Martín y a
claro,
Javier.
Es que los Sierra somos tremendos.
Y además habláis igual. Que es eso. Un abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo.
Y ahora, si me permite, deme un momento que enseguida le hablo de trenes, del caos ferroviario, de embalses, porque está lloviendo mucho y ojo con los embalses y el desbordamiento y a la propia estructura de los embalses y más cosas que le cuento hasta la una de la tarde. Deme un momento.
Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida, las noticias.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Combinados.
Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El verdadero sabor del agua.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
El caos ferroviario derivado del accidente.